recibimos de nuevo en Radio Sefarad a Yael Macías. Hola, Yael.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Pues una alegría, como siempre, hablar contigo. Lo hicimos cuando tenías 13 años y ahora un poquito más mayor. Nos recibes para hablarnos de la actualidad política y social de Israel. ¿Por qué tema quieres empezar, Yael?
Así es. Pues quizás el tema que más ha resonado hoy en la prensa israelí ha sido la muerte del terrorista que asesinó a Rabbi Michael Mark el pasado 1 de julio en Otniel, un asentamiento de Cisjordania. El ataque, para recordar un poco a los oyentes, en el que este terrorista disparó contra el coche que conducía Rabbi Michael Mark, acabó con la vida del rabino e hirió a dos de sus hijas que iban también en el coche. Este ataque acabó con la vida del rabino y además dejó a 10 hijos sin padre. Uno de tantos dramas y de tantas tragedias que, por desgracia, vemos mucho en Israel con este tipo de ataques terroristas, de lobos solitarios o de disparos, ataques con atropellos, con cuchillos, que por desgracia hemos escuchado tanto de ellos en los últimos meses. El rabino este en particular era una persona muy querida en la comunidad de Otniel, dirigía una yeshiva y además era primo del actual jefe del Mossad, Yossi Cohen, del cual hablamos ahora ya un par de meses cuando le nombraron jefe del Mossad. Y ayer por la noche, en una redada en Surif, en la zona de Hebrón, el ejército israelí llevó a cabo una operación para detener o matar al terrorista que se había atrincherado en la casa. El ejército al final acabó disparando un misil antitanque que prácticamente destruyó la casa y, por supuesto, acabó con la vida del terrorista. Posteriormente, después de la operación, encontraron armamento que tenía el terrorista en su posesión, Mohamed Al-Fakir. No siempre soy valiente y me atrevo a leer los nombres, espero no dejarme muy en evidencia. Y el terrorista en cuestión ya había sido encarcelado en el pasado por vínculos con la yihad y durante su estancia en prisión presuntamente se había unido al brazo armado de Hamás. Esto del brazo armado de Hamás, por cierto, es solo por ser políticamente correcta o porque he leído demasiada prensa española, y así es como se le llama en muchos casos, pero hacer una diferenciación entre el brazo armado y no armado de Hamás es un absurdo, pero toca decirlo de vez en cuando. Y esto, bueno, es lo que más se ha hablado hoy en todos los periódicos israelíes. En otras noticias, esta quizá de carácter un poco más positivo dentro de todo el fondo negativo que conlleva. Israel ha abierto por primera vez desde que empezó la guerra civil en Siria su frontera para dejar paso a ayuda humanitaria. Esto lo ha confirmado hoy Moti Kahana, que es un filántropo judío americano del que ya se ha escuchado hablar en relación con los rebeldes sirios y con el rescate de los últimos judíos de Siria hace unos meses. Este hombre, Kahana, vendió su empresa hace 6 años y desde entonces se dedica a su ONG, que se llama Amalia, y da dinero a rebeldes sirios. En este caso, Israel va a permitir que entre ayuda médica, alimentos y material educativo. No han dicho exactamente cómo va a funcionar la logística, porque es un tema complicado, pero aparentemente el ejército israelí tiene contactos, tiene los contactos necesarios para hacer una entrega segura de todos estos bienes y que ningún empleado o voluntario de esta ONG tendría que entrar físicamente a Siria, sino que se haría el intercambio en una zona segura a través de contactos. Entonces, Israel sí que se sabe y es sabido que desde que empezase la guerra civil en Siria sí que ha dejado entrar heridos de guerra y se les ha tratado, pero todo ha sido un poco de manera discreta, no ha habido nunca nada oficial. Esto parece que ya es algo oficial y abierto y con este propósito y fin tan definido, que es ayudar pues con comida, con material educativo y con medicamentos.
Sí, lo que decías, Yael, una buena noticia dentro de ese marco terrible que es esta guerra civil que está acabando con millones de de refugiados y miles de muertos. Avanzamos en tu crónica, nos vas a hablar de la aliá de los judíos franceses. Comentábamos a nuestros oyentes hace escasos días que llegaban a Israel 200 nuevos judíos franceses para instalarse, para ser israelíes, para hacer aliá.
Así es, quería, bueno, volver a mencionar esta noticia también, quizá un poco como lo anterior, ¿no? Que tiene de fondo, no necesariamente en este caso, porque a veces la alía no viene por motivos de seguridad o inseguridad, más bien en Europa o en el sitio del que provengan los judíos, pero sí que a raíz de los últimos acontecimientos en Francia se ha visto un incremento muy importante de judíos viniendo a Israel a vivir. Y a veces cuando le comento estas cosas a mis amigos en España que no vienen del mismo contexto que yo, que no han crecido en una comunidad judía, cuando yo pregunto, España quizás sea un poco distinto porque todavía no hemos visto algo tan claro como en Francia, como en Bélgica, como en Alemania estos últimos días, pero cuando a la gente a veces le parece hasta irónico, ¿no? Venirse a Israel porque temes por tu seguridad en Europa. Y sin embargo aquí a la gente le parece tan obvio, es que ¿dónde voy a estar más seguro? Que aquí habrá conflicto, habrá ataques terroristas de vez en cuando, últimamente con más frecuencia, estamos permanentemente en estado de alerta, siempre hay alguna guerra que amenaza con estallar y aún así la gente se siente aquí más segura. Entonces, dentro de todo lo malo y de la situación actual en Europa, en Francia concretamente, pues es una buena noticia saber que tienen a dónde ir, que se están organizando un montón de programas de ayuda para integrar a estos judíos franceses, familias enteras, jóvenes, y principalmente se instalarán en las ciudades de Netanya, Ra'anana, Ashdod, que tiene gracia porque hoy en día uno va a estas ciudades y se escucha más francés que hebreo.
Sí, es cierto. Yael, para eso se fundó el Estado de Israel, ¿no? Para ofrecer un hogar a los judíos del mundo. Bueno, hablamos de Israel, de este hogar para los judíos del mundo, pero también el hogar de muchas startups interesantes. Nos vas a hablar de una muy particular.
Sí. Sí, siempre intento buscar algún proyecto, alguna startup o empresa que tenga algo, algo disparatado o algo que parezca poco creíble, pero en Israel parece que los milagros ocurren también en temas de tecnología y con trabajo duro además se consiguen milagros. Esta vez leí el titular hará dos o tres días y no le hice mucho caso porque me pareció aquello tan disparatado que dije, esto no puede ser ni ser real. Y cuando me estaba preparando un poco el programa, he decidido leer un poco más del tema. Y es que hay una empresa israelí, un proyecto, todavía no es una empresa formada, que se llama Super Meat, Super Carne, que lo que pretende es fabricar pollo sin pollo, pero que en realidad sí que es pollo.
¿Sabe a pollo? Y la segunda pregunta, y quizá más fundamental, que se estarán haciendo nuestros oyentes, ¿va a ser un pollo no pollo kasher?
Aparentemente sí. Y además, bueno, la idea de esto es un que tiene la idea inicialmente es un profesor israelí que lleva siendo vegano ya varios años y que se llama Kobi Barak, es uno de los cofundadores de este proyecto y empieza de hecho a raíz de una investigación en la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre células madre del profesor Yaakov Nahmias, que es un experto en ingeniería química y en células madres y en medicina regenerativa. Entonces, lo que pretende este proyecto, y parece que van por buen camino, es crear una máquina que lo que hace es generar el pollo, la pechuga de pollo, porque no sería un pollo-pollo, sería la carne del pollo, a partir de células madre que se extraen mediante una biopsia de pollos de verdad Entonces, esto sí que sería carne, no sería como imitaciones de carne, no sería tofu u uh-huh. otras cosas que no se sabe muy bien lo que son. No, esto se supone que es carne porque viene, de hecho, de una célula del pollo, pero el pollo no crecería, sería una máquina que fabricaría las pechugas de pollo directamente. Entonces, esto si es un proyecto que al final sale adelante y de momento parece que está teniendo un buen seguimiento, hicieron una campaña de financiación y ya han conseguido levantar un capital de más de 100 mil dólares y están trabajando en la máquina prototipo. Y esto lo que haría, bueno, ayudaría a reducir la contaminación, a producir mucho más con muchos menos recursos. Y uno de los temas importantes hoy en día con la corriente vegana que tan común se ha vuelto, evitar el maltrato animal o lo que los veganos que siguen la ideología de que comer carne animal implica maltrato a los animales, pues entonces esto resolvería este problema que hoy en día afecta a millones de personas. Y otra de, pues es esto, otra de las locuras de las empresas israelíes que no sabemos a dónde va a llegar, pero también el año pasado comentábamos, hablábamos de otra startup que se llamaba Steak Tzartzar, que es una empresa israelí que está produciendo saltamontes para el consumo humano, con el fin de dar una adición de proteínas a la dieta humana. Entonces esto sería un poco de lo mismo y con proteínas más tradicionales. No hace falta comerse un saltamonte, sino que esto sería una especie de pollo no pollo, pero que es la carne del pollo. Bueno. Así que veremos a dónde lleva esto. Parece algo gracioso, pero sí que se está trabajando en esto. Ya van muy avanzados con la investigación, con la creación del prototipo. Y a ver, puede que pronto estemos comiendo pollo salido de una máquina y no de un huevo.
Bueno, con este apetitoso o no final, terminamos tu crónica de hoy, que como siempre te agradecemos muchísimo, Yael. Esperamos muy pronto hablar contigo desde Israel.
Hablamos en 2 semanas.